Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es miércoles 31 de marzo y como siempre os vamos a contar hasta las 4 de la tarde, os vamos a acompañar con toda la actualidad del deporte. Nuestro área de influencia en el Celta ya tienen parte médico oficial, ya tenemos parte médico oficial de Néstor Araujo, que sufre una rotura fibrilar en el abductor de su pierna izquierda. También preparan ya el partido de ese domingo, de este próximo domingo a las 2 de la tarde contra el Alavés en Mendizorroza. En segunda división B y en tercera, ya muy pendientes los equipos de estas segundas fases del campeonato, conocen a sus rivales y los horarios ya de los partidos que se disputarán este fin de semana. Y en balonmano a la tarde tenemos un derbi en Asobal a las 7 de la tarde, Dixa Modular Cisne, Cangas Frigoríficos Domorrazón, ese derbi de la necesidad, porque ambos equipos necesitan sumar para abandonar los puestos peligrosos de la tabla. Todo esto y mucho más os lo vamos a contar con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilera en el control técnico, con el saludo de quien os habla, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo de parte de todo el equipo para nuestro querido Antonio Estévez. Arrancamos así Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Y arrancamos con el Celta, porque ya conocemos, como ya adelantábamos, el parte médico oficial de Néstor Araujo, el central mexicano, que se lesionaba en los entrenamientos con la selección precisamente de México y que regresó a Vigo, donde le realizaron pruebas para determinar el alcance de dicha dolencia. Pues estas pruebas ya han confirmado que Araujo sufre una rotura fibrilar en el abductor medio de su pierna izquierda y que estará de baja entre 2 y 3 semanas, por lo que su presencia en el partido de este domingo ante el Deportivo Alavés está descartada y es seria duda para recibir al Sevilla en casa, en Balaídos, el próximo lunes 12 de abril. Coudé tendrá que suplir la baja de una de sus piezas claves en la defensa. 1958 minutos acumulaba Araujo en la presente campaña y su sustituto natural es el ganés Aidú. Más cosas del Celta. Ayer escuchábamos a Denis Suárez en esa extensa entrevista que concedió al canal de YouTube de Miguel Quintana, en la que habló sobre su experiencia como jugador, también sobre el club, sobre sus compañeros y sobre muchos temas de la actualidad del Celta. Y también ahora vamos a rescatar algunas de esas cosas que se nos quedaron en el tintero, porque dijo muchas, muchas cosas interesantes el centrocampista gallego. Y es que fueron varios los motivos que tuvo Denis para volver a vestir la camiseta celeste. El principal de ellos es que desde pequeño le tiró mucho ser del Celta.
Para volver a Vigo, porque me ponía a valorar según qué situaciones y digo, si no voy a Vigo ya, ¿cuándo voy? Igual ya no voy más. Y yo siempre tuve la ilusión de jugar en Vigo, porque he sido desde el Celta desde pequeñito. Y porque también mi familia está aquí y quería que disfrutasen de mí.
En cuanto a su juego, cree que la visión y la capacidad de pase es fundamental para evitar pérdidas que condicionen al equipo y admite que él es un jugador al que le gusta arriesgar, le gusta ser agresivo, pero a veces es mejor jugar sobre seguro.
Ese segundo que ganas tú con la cabeza en el control, en orientar y demás, es súper importante, y más para un jugador de mi posición a día de hoy, que si pierdo un balón en medio campo puede ser un gol para el rival. Sí es cierto que a mí me gusta arriesgar y me gusta jugar hacia adelante, pero hay veces que no se puede.
Y es que desde la llegada del Chacho Coudet al banquillo del Celta, Denis ha asumido un rol mucho más de organizador, se ofrece mucho más a sus compañeros y es el encargado de desatascar al equipo cuando a este le cuesta construir.
Sí, es otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, ahora con el Chacho, él me pide que yo sea el que rescate siempre en las bandas. Entonces, el balón va para allá, yo voy para allá para hacer el rescate y luego dar juego al equipo. Si el balón está en el lateral izquierdo, pues me voy moviendo. Tengo un radio mayor de campo. También por eso es que corro mucho más, tanto en ataque como en defensa.
Y hablando de grandes jugadores, seguro que si os digo el nombre de Leo Messi, para muchos de vosotros estaré hablando del mejor jugador de todos los tiempos, pues para Denis, Yago es el Messi del Celta.
Yago lleva unas temporadas en el Celta a un nivel comparable, que es influyente al nivel de Messi en el equipo. Puede ser porque ahí están sus números, no es que cada uno se lo invente.
Y es que el Moañés no es tan solo un referente para sus compañeros, también lo es para muchos niños de la cantera que sueñan algún día con llegar al primer equipo y vestir la celeste.
Para nosotros es un jugador capital, no solo por cómo es jugador, sino por la influencia que tiene sobre sus compañeros. Digamos, él es un referente para los chicos que suben de la, claro, de la cantera. El Celta a día de hoy tiene muchos canteranos, digamos, y es un tío con más carácter dentro del campo que fuera del campo. Fuera del campo es una persona totalmente diferente.
Declaraciones de Denis Suárez, muy interesantes desde luego. Y además ayer, Fran Beltrán gozó de 20 minutos en la victoria de España sub-21 ante la República Checa por 2-0, con doblete de Dani Gómez, y por lo tanto la rojita, la selección sub-21, se clasifica para los cuartos de final de ese europeo sub-21.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y es que en la segunda división B, este fin de semana ya arranca esa segunda fase del campeonato en la que el Celta B peleará por conseguir ese ascenso a segunda división y donde Pontevedra y Coruso tratarán de mantenerse el año que viene en esa segunda Real Federación. Os recuerdo los horarios de estos partidos. El Celta B comienza su camino en esta segunda fase, lo hace como local recibiendo al Valladolid Promesas el sábado a las 4 de la tarde en Barreiro, no, porque... Hace apenas unos minutos hemos conocido que será en Balaídos donde el Celta B jugará esos partidos de la fase de ascenso. Por lo tanto, el sábado a las 4 de la tarde en Balaídos, Celta B, Valladolid Promesas. Ambos equipos llegan empatados a 30 puntos y querrán los de Onésimo comenzar con buen pie esa fase de ascenso ante su afición. Por otro lado, en la fase de permanencia, el Pontevedra juega la fase de permanencia como local, el primero de sus partidos recibiendo a partir de las 5 de la tarde al Covadonga. Los de Luisito son líderes por el momento con 21 puntos y están con una amplia ventaja sobre su rival, 7 por encima del rival del domingo, el Covadonga. También querrán ganar para dar una alegría a su afición. Y el Coruso, que parte como segundo solo un punto por debajo del Pontevedra, recibe el domingo a las 12 de la mañana al Sporting B en el campo de Obao, en un partido donde querrán demostrar los de Michel su fortaleza como locales.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y al igual que en segunda B también arranca esas segundas fases del campeonato, lo hace en tercera división, que ya tenemos los horarios para los partidos de nuestros equipos en esta segunda fase de la competición. El domingo día 4, en ese grupo de ascenso a la segunda Real Federación, Polvorín Arosa Club de Fútbol a las 12:30 del mediodía y Bergantiños Alondras a las 5 de la tarde. En la fase de ascenso también a segunda Real Federación, en ese playoff de ascenso entre los equipos que quedaron en la mitad de la tabla. Silva Estradense el viernes a las 2, el único de los partidos que se disputará el viernes. Los otros dos serán el domingo, el Deportivo Fabril contra el Choco el domingo a las 12 del mediodía y el Racing Viralbés contra el Rápido de Bouzas el domingo a las 5:30 de la tarde. Y en la fase de permanencia, para evitar ese descenso a preferente, el domingo a las 5 de la tarde, los tres partidos: Arzúa Pontellas, Viveiro Atios y Asfontes Ribadumia.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora nos movemos al balonmano, porque hoy es un día de derbi entre nuestros dos equipos, el Cisne y el Cangas, que disputan su partido, que en su día fue aplazado. Lo harán hoy miércoles a las 7 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Duelo, podríamos decir, de necesidades. Los dos equipos necesitan ganar sí o sí para sumar puntos cruciales para el objetivo de ambos equipos de estar un año más en la máxima categoría del balonmano español, en la Liga Sobal. Ayer escuchábamos al entrenador del Cangas, a Nacho Moyano, que calificaba el partido de esta tarde como capital para el devenir de la competición. Y hoy vamos a hablar con el presidente del Cisne, con Santiago Picayo. Hola Santiago, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que le voy a preguntar, presidente, siempre es bonito ver un derbi entre Cisne y Cangas, y más si este derbi se da en la máxima categoría del balonmano español, en Asobal.
Sí, la verdad es que por primera vez después de mucho tiempo volvemos a jugar con ellos a lo que es a nivel oficial y con la categoría senior, y bueno, en Asobal pues para nosotros era un sueño ya el año pasado y que se realizó afortunadamente, y la pena, bueno, que al final pues no podemos contar con toda la gente que pudiera disfrutar del mismo, y tenemos la invitación de las 300 personas, y bueno, pues espero que la gente que venga disfrute de un buen partido, y va a estar complicado, porque la situación en la que estamos atravesando, pero bueno, esperemos que haya un buen ambiente.
Y además ayer escuchábamos al entrenador del Cangas, a Nacho Moyano, que catalogaba el partido de hoy como capital. Para vosotros también es un partido clave, podríamos decir que el más importante de la temporada para el Cisne.
Sí, sí, primero por cortar la racha que llevamos, ¿no? Llevamos desde el partido de la de Mar para acá perdiendo, y eso implica que, bueno, que mentalmente eso siempre afecte, aunque sinceramente yo creo que el equipo se ha preparado para ello, porque bueno, todos sabíamos un poco la tesitura de esa temporada. Además hemos tenido también, yo creo que bastante mala suerte con todas las lesiones, según la última pérdida de Andrés Sánchez, y después, bueno, el tema del COVID, que también nos ha tocado muchas veces, ¿no? Pero bueno, para nosotros evidentemente no sumar sería ponernos en una situación complicadísima, y entiendo que para ellos también, ¿no? Ellos también, el partido que perdieron en casa con el Villadaranda les ha supuesto un traspiés y ha cortado un poco todas las clasificaciones ahí abajo, y es fundamental que nos ganen, claro, pero para nosotros es la primera bala que tenemos para engancharnos otra vez y ilusionarnos por intentar mantener la categoría, ¿no?
Y enlazando un poquito más con este tema, ¿ha podido hablar con los jugadores, presidente? ¿Cómo ve al vestuario para el partido de esta tarde? ¿Podríamos decir además que en este tipo de encuentros puede un poquito más lo emocional, puede más el corazón que lo meramente deportivo?
Sí, sí, está claro. Primero, porque hombre, encima se conocen mucho todos los jugadores, han compartido selecciones gallegas, han jugado ya muchos años entre ellos, sino con el Cangas, con otros equipos. Entonces, bueno, pues ahí esa igualdad yo creo que va a estar en la cancha, y yo, hombre, espero que ojalá se resolviera como el primero de la primera vuelta, pero lo veo mucho más complicado. Ellos están muchísimo mejor, han hecho resultados fuera de casa y en casa, que la verdad es que les han puesto una situación bastante buena para intentar salvar esa temporada, que como sabes bajan cuatro y que se ha puesto más complicada que otros años. Y nosotros, bueno, yo creo que el equipo se da cuenta de que verdaderamente los dos partidos anteriores con Logroño y Anaitasuna, donde en el primero pues nos hemos caído un poco a partir del minuto 40, pero además habíamos hecho una muy buena primera parte, y el día de Anaitasuna estuvimos esperando hasta el final, pues esperamos que, bueno, que teniendo en cuenta que ellos son pelín más, el nivel es un pelín más bajo, no lo podemos comparar con Logroño y demás, pues poder estar todo el partido en la lucha y encantarlo, a ver si podemos al final.
Y aunque dicho así pueda sonar un poco fuerte, todas las opciones que tiene el Cisne de mantenerse un año más en Asobal pasan por ganar hoy el derbi ante el Cangas.
Hombre, para jugar en casa, nosotros nos quedamos 12 partidos, no tenemos dos partidos pendientes. Este es el tercer partido aplazado que teníamos, ¿no? Empezamos ahora a recuperarlos. Evidentemente, el calendario nuestro en la segunda vuelta era un poco mejor, en el sentido de que recibíamos de los 6 que estábamos abajo, recibíamos a 3 en casa, pero después recibíamos, podemos decir, a la clase media, ¿no? Viajamos fuera, pues a Barcelona, a León, que son partidos que en principio no debes tener ningún tipo de opción, pero si recibimos, pues eso, en el quinto o sexto para abajo lo recibimos en casa, ¿no? En concreto podríamos tener 6 o incluso 7 opciones de puntuar. Pero claro, en eso es fundamental que el equipo esté bien, y la verdad es que la lesión de Andrés nos ha perjudicado mucho. El encajar ahora a tanto a Baladao, pues son jugadores un poco diferentes, son jugadores de más altura, más kilos, y bueno, incorporarlos al equipo, al juego del equipo tan específico que tenemos, pues siempre es más complicado, y más a mitad de temporada. Pero bueno, el equipo está trabajando, el entrenador está intentando que ellos se acoplen un poco a nuestro estilo de juego, y también nuestro estilo de juego se acople un poco a ellos, ¿no? Yo creo que mejoramos atrás a nivel de lo que es kilos y altura, y bueno, a ver si somos capaces de dar con la tecla y empezar a meternos hoy por este partido. Balarao no va a poder estar porque porque no estaba fichado en el momento de que se tenía que haber jugado, pero bueno, creo que a partir de sábado ya estará y contamos que bueno, que nos dé un poquito más de nivel, ¿no?
¿Estará, por lo tanto, la clave en replicar lo que hizo el equipo en la primera vuelta, no, Gatañal? Donde, además de conseguir esa victoria, de sumar esos dos puntos, vimos a un muy buen Cisne.
Sí, pero bueno, es complicado. Ten en cuenta que allí hemos perdido dos jugadores fundamentales en la primera línea, como era David Chapela como y Andrés Sánchez. La forma de jugar, podríamos decir que nos ha cambiado un poco, ¿no? Esa es un poco la clave, a ver cómo lo podemos ir resolviendo. De momento estamos haciendo buenas primeras partes, y después perdemos durante 10 o 12 minutos el Loremus, podríamos decir, y ahí se nos caen parciales grandes que bueno, que al final deciden los partidos, ¿no? Yo creo que el tema, evidentemente, es tener su tranquilidad, jugar como jugamos allí y estar siempre en el partido. Y bueno, los conocemos bien, que creo que es fundamental tener un muy buen balance defensivo porque tienen extremos muy rápidos, aunque ahora han perdido también a Carlos. Pero sí es muy importante el que fallemos y sobre todo no regalemos balones, que nos está pasando en partidos que perdemos muchas bolas y que son contraataques muy fáciles, ¿no?
Y ya la última pregunta por mi parte, presidente. Nos comentabas al principio que ibais a poder contar con esas 300 personas en las gradas del Municipal animando al Cisne en el derbi de esta tarde. Y ahora más que nunca podríamos recalcar la importancia que va a tener el aliento de vuestra afición en el partido de hoy.
No, está clarísimo, eso está clarísimo. Pues, hombre, la pena es que esta nueva apertura que ha realizado la Junta de Galicia pues no sea un poquito más ambiciosa, ¿no? Porque la verdad es que tenemos 3.870 localidades y vamos a cubrir, pues eso, el 3%, el 8% del aforo. Creo que debían tener un poquito en cuenta las capacidades que tienen los pabellones, ¿no? Para traer ese mínimo. Pero bueno, los 300 yo espero que estén. Y la cosa no va nada mal en lo que es la reserva de entradas y entendemos que debíamos estar, quiero decir, con el pabellón sin localidades, ¿no?
Santiago Picayo, presidente del Dixa Modular Cisne, equipo que esta tarde tiene un partido vital para sus intereses de mantenerse un año más en esa primera categoría del balonmano español, en esa Liga Sobal, a partir de las 7 de la tarde, el derbi de Pontevedra entre el Dixa Modular Cisne y el Cangas Frigoríficos de Morrazo. Presidente, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en el partido de hoy.
Muchas gracias.
Palabras de Santi Picayo, lo hablábamos con él ahora en esta entrevista. Los dos equipos llegan muy necesitados a ese derbi. Desde luego estaremos muy pendientes a lo que pase hoy a partir de las 7 de la tarde. Y más balonmano, el Atlético Guardés recibe también esta tarde a las 8 y cuarto al Elche en el pabellón de Asangriña y en esta ocasión sí podrá asistir público. 200 personas animarán a las chicas de José Ignacio Prades en este choque que inicia la fase por el título. Y este partido será la antesala de esa vuelta de semifinales de la EHF European Cup que enfrentará al balonmano Málaga y al Atlético Guardés el próximo sábado en tierras andaluzas y en el que el Guardés intentará la remontada tras la derrota en casa el pasado fin de semana por 18-23 en el partido de ida.
Este fin de semana Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Y ahora vamos a trasladarnos a la costa, al mar, porque desde hoy y hasta el sábado el Monterreal Club de Yates de Bayona acoge el Campeonato de España de Optimist. Y para conocer un poquito más esta disciplina vamos a hablar con su vicepresidente, con Alejandro Retolaza. Hola Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero Alejandro, para muchos que no conocemos esta disciplina del Optimist, explícanos un poquito en qué consiste.
Bueno, al final es un barco de iniciación donde toda la gente que navega o navegamos, pues hemos empezado con él y es un barco pequeño de una sola persona o solo un niño, que normalmente navegan chavales entre 7 y 14 años, más o menos esa es la media, y es el primer barco de competición que existe en el mundo de la vela para empezar. Entonces, pues bueno, en este caso nosotros estamos celebrando esta semana el Campeonato de España, donde vienen todas las comunidades autónomas aquí con sus mejores regatistas después de haber pasado sus clasificatorias, como la que hicimos nosotros hace 15 días aquí en Bayona con el equipo gallego, y bueno, pues están aquí 10 comunidades pues compitiendo con sus chavales.
¿Y qué categorías compiten en este campeonato de España que se está celebrando en Bayona?
Solo Optimis. Son 155 chavales que solo navegan en Optimis. Navegan todos juntos y hacen durante 3 días una primera serie de regatas, que son 8 regatas, y después pasarían a la final el sábado por la mañana, pues aproximadamente ya compiten para el campeonato los primeros 50.
Y además, Alejandro, igual que en todos los deportes marítimos, supongo que el Optimis no será una excepción en ese aspecto, el tiempo, la situación meteorológica es clave en muchos casos para el desarrollo de la competición, para que se desarrolle de forma favorable. ¿Qué tal está el tiempo allí por Bayona? ¿Está bien para competir?
Pues estos días ha estado nublado, pero con una pequeña brisa. La verdad, la temperatura es espectacular. Y sí, esta mañana pues retrasaron un poco la salida porque el viento no era constante, y a estos niños tampoco se les puede tener sin navegar flotando en el agua, por decir de alguna manera. Y dan previsiones de vientos ligeros y, bueno, algún que otro chubasco, pero al final... para navegar a vela, aunque la gente piense lo contrario, el que llueva o tal no es un problema. El problema es que no tengamos viento. Pero en principio, todos los chavales que llegaron ya desde el viernes a entrenar con sus equipos están saliendo todos los días a navegar, y la verdad las condiciones están siendo excepcionales.
Y quería preguntarle también de paso cómo ve al equipo gallego, porque además vimos que pudo tener una charla con el histórico navegante Javier de la Gándara. ¿Les dio buenos consejos a los chicos?
Sí, nada, Javier, que anda mucho por el club, porque regatea por nosotros y tal, bueno, pues aprovechó y les dio un poco de nociones. Él empezó en Optimis, como todos, y entonces, bueno, les estuvo explicando un poco los tipos de viento que se pueden encontrar en la bahía de Bayona, y bueno, pues al final charlar con ellos, relajarlos y tal. Bueno, pues esperemos que los gallegos, aprovechando que están en su tierra, pues dejen el listón alto. Como digo yo, al final, en estas categorías, lo importante ya no es quién gane o si no, sino que estos chavales se acostumbren a hacer deporte, que salgan a navegar, que pues estos viajan por toda España pues con sus entrenadores, y al final pues que practiquen deporte, que es lo importante.
Y tristemente también tenemos que hablar de un campeonato diferente por la situación que estamos viviendo con la pandemia, por el coronavirus. ¿Qué medidas tuvisteis que tomar en este aspecto?
Bueno, ya desde el año pasado el Club de Yates marcó con su director técnico los protocolos de COVID, que después se extrapolaron al resto de España por la federación. Entonces, como nosotros los habíamos marcado ya para este tema, pues nos fue bastante fácil ponerlos en marcha, porque al final los había diseñado nuestro director técnico, Roy, y entonces durante el año pasado hicimos todos los campeonatos que teníamos previsto, gracias a Dios, con mucho cuidado. Mantenemos un estándar de COVID alto, todo el mundo con mascarillas. Si vemos a un chaval sin mascarilla, lo descalificamos. Al final todos los entrenadores pues son conscientes de lo que hay. Hablé ayer por la tarde con toda la gente de hostelería de Bayona y están diciendo que el comportamiento de los chavales en los hoteles es perfecto. Al final son chavales de entre 7 y 14 años, con lo cual son chavales majos y sin problemas de que se nos pudiesen desmadrar. Con lo cual todo el mundo contento, esperando que bueno, dentro de esta Semana Santa, un poco rara por el tema de la pandemia con el último cierre, bueno, pues los chavales están comportándose y estamos dando, pues como digo yo, con este campeonato, pues vidilla a los hoteles, a los restaurantes, cafeterías del pueblo, que por lo menos... tenemos pues unas 300 personas, entre 300 y 400 personas están moviendo todo el campeonato, con lo cual pues se dejan el dinero aquí y están moviendo un poco la hostelería, que es lo importante también en estos momentos complicados.
Alejandro Retolaza, vicepresidente del Monterreal Club de Yates de Bayona, donde desde hoy a las 11 de la mañana que ha arrancado la competición y hasta el próximo sábado se está disputando ese campeonato de España de Optimis. Muchas gracias, Alejandro, por atendernos y muchísima suerte a todos los competidores.
Pues muchas gracias, sí, esperando, lo importante es que haya viento y que los chavales disfruten y que, como digo yo, después que gana el que menos mal lo haga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y es que del mar nos vamos al cuadrilátero para hablar de boxeo. Un deporte en el que sin duda estamos muy muy bien representados, porque José Suero, más conocido como La Sombra, boxeador de origen dominicano que entrena en el gimnasio La Vieja Escuela de Vigo, se coronó este pasado fin de semana como campeón de España en la categoría Super Welter. Esta mañana hemos podido hablar sobre ello con su entrenador, con Manuel Jiménez, y nos contaba el gran mérito que tiene la victoria de su pupilo y además en una categoría tan complicada.
Digamos que es una de las categorías más fuertes que hay de todos los pesos y con más boxeadores y con más calidad. De hecho, casi los 5 o 6 primeros de Europa pues son españoles, entonces eso quiere decir mucho.
Y además, aparte de esta victoria, nos contaba su entrenador que otra de las grandes noticias para José es la gran subida que ha experimentado en el ranking de boxeadores.
Hemos obtenido una buena sorpresa ya, que se disparó en el ranking. En el ranking he estado número 5 o 4, no sé exactamente, por detrás del campeón de Europa, que es español, Sergio García, por detrás de Kerman Lejarraga, que era campeón de Europa de otro peso, es decir, de lo mejorcito que hay a nivel europeo en ese peso.
Seguro que si a su entrenador, a Manuel Jiménez, le preguntasen que utilizase solo una palabra para definir a José, esta palabra sería humildad, porque tenía claro que si todo iba bien, ese cinturón se iba a venir para Vigo.
José, la verdad que tiene, ya lo demostró en el vídeo incluso que hay, no celebrando la victoria, hasta ver que se recupera su rival. José es un chico muy tranquilo desde el principio, que lleva la profesión por dentro y la verdad que, bueno, más que nada, cuando hacemos bien el trabajo, como ocurrió esta vez, él no tiene dudas y yo tampoco. Si las cosas salían como las habíamos trabajado, que ese cinturón se iba a venir para Vigo, aparte que era necesario que Vigo volviese a tener un campeón después de 20 años.
Y para saber de dónde viene ese apodo de La Sombra, escuchar muy atentamente, porque el creador de este nombre artístico nos lo explicaba así.
Pues nada, eso se lo puse yo, pues por el tema un poquillo de que le dije que tenía que ser igual que una sombra, que solo se podía ver pero no tocar. Entonces de ahí viene un poquillo y le gustó, a él lo llaman, su familia y sus amigos le llaman Titón, pero bueno. Yo le puse boxísticamente eso, porque le dije, quiero que seas una sombra, que te vean pero no te toquen.
Por último, nos comentaba también que tanto él, Manuel, tanto como José, son muy aficionados del Celta, que tiene muy buena relación con Brais Méndez y que uno de los pesos pesados del vestuario celeste le mandó un mensaje a José antes de la competición para desearle suerte.
Sí, claro, no, aparte, bueno, tenemos una amistad, tanto él como yo, con Brais. Yo con Bryce comparto un poco la afición de los perros, porque tenemos la misma raza de perros, y bueno, él tenía amistad con Bryce, a Bryce le gusta el boxeo, también nos mandó un mensaje Aspas por privado un día antes para animarlo, y bueno, tanto él como yo somos bastante aficionados al Celta.
Muy buenas noticias sin duda para Vigo, que 20 años después vuelve a tener un campeón nacional en boxeo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE. Es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
En este último minuto, una noticia breve. Ayer conocíamos la grave lesión de la jugadora viguesa del Spar Girona, María Araujo. El parte médico afirma que María sufre una lesión grave en su rodilla derecha con afectación a múltiples estructuras y por lo tanto se perderá lo que resta de temporada. Una pena, porque la lesión llega en el peor momento, porque queda prácticamente descartada la presencia de María Araujo en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. Desde aquí le deseamos una pronta y una muy buena recuperación. Hasta aquí llegamos nosotros. Son ahora mismo, faltan 20 segundos para las 4 de la tarde y nos despedimos hasta mañana. Bueno, hasta mañana no, porque mañana es festivo, ya estoy yo liado con los festivos. Mejor hasta el lunes de la semana que viene, donde os contaremos todo lo que ha sucedido en el deporte en nuestra provincia.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.